Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y la actualización de los dilemas que aquejan a diferentes sociedades. Mucha campaña, mucha elección, mucha decisión y mucha emoción en una semana que colocó a varios países a meditar sobre su futuro, el inmediato, el próximo y el distante. Ecuador estaba ante el dilema de enterrar la reelección definida o no en un referendo. Costa Rica ante una primera vuelta donde el debate se polarizó entre religión y economía. En Italia el dilema pasa por dar más fuerza a la derecha, que se disparó como el arma que valió a varios inmigrantes africanos en el norte del país. En México el dilema es tan grande
que por ahora ni siquiera hay tendencias confiables de quién podría ganar las presidenciales.
A todo esto, Estados Unidos, que también tiene sus dilemas, por ahora congelados como el clima del Super Bowl, alertó a México sobre la posible injerencia de Rusia en sus elecciones y señaló la injerencia de China en el continente. China se defendió explicando que negocios son negocios y que ellos no son responsables de que las políticas exteriores gringas hayan fracasado y que los gobiernos latinoamericanos desesperados por fondearse estén dispuestos a todo,
inclusive hasta hacer negocios con ellos.
Y mientras en México digeríamos los tamales de la Candelaria, disfrutábamos del feriado por el Día de la Constitución y seguían las denuncias cruzadas entre candidatos, nos enterábamos que la corrupción no es una exclusividad latinoamericana. Donald Trump desclasificó informes del FBI sobre la trama rusa para dejar al descubierto lo que él considera un complot interno. Eso produjo una crisis donde el FBI está ofendidísimo.
Trump se pasó la supuesta seguridad nacional por la peluca y sigue tuiteando como enajenado en medio del helado invierno del norte.
Pero no crean que eso es todo en la nación, cuyas miradas apuntaban en la noche del domingo a Tom Brady. A la Armada de Estados Unidos le estalló un escándalo de corrupción tamaño 30 oficiales. Fueron acusados por un inocente empresario proveedor de una empresa de logística ubicada en Singapur de dejarse corromper durante años con hoteles de lujo, cenas de $50,000, botellas de Dom Perignon, relojes, miles de dólares en sobornos y carruseles de prostitutas asiáticas. Pero por Madame Butterfly, uno puede ser muy fuerte y honesto, pero el carrusel es el carrusel. Ahora 60 almirantes son investigados, 30 oficiales acusados, 2 fueron imputados
y todos cantan In the Navy, subidos al carrusel.
Mientras tanto, más dilemas sobrevuelan el mundo. Venecia no sabe de dónde sacar agua porque sus canales se secaron por la baja mar. Bolivia no sabe de dónde salió tanta agua porque el Chaco boliviano quedó flotando. Y las lluvias anegaron Tupiza, donde la situación es gravísima. También en el Beni, parte de Cochabamba, Tarija y más regiones, llegando hasta Salta en Argentina. Por otra parte, nos enteramos del suicidio del hijo mayor de Fidel Castro en La Habana, Cuba. Por supuesto que el responsable de esta muerte es el capitalismo.
Esperen, les explico.
Fidelito había estudiado energía atómica en la Unión Soviética. Cuando regresó a Cuba, estuvo a cargo de grandísimos proyectos y el más notable era desarrollar la planta nuclear de Juraguá, una ciudad nuclear que no llegó a ser completada y quedó abandonada por el colapso de la Unión Soviética. Fue la inversión más ambiciosa de la Cuba socialista, comandada por su padre, y fue también la gran frustración de su carrera. Imagínense, ¡apá, necesitamos más dinero! No, hijo, la Unión Soviética valió queso ruso. Desde entonces, preguntas como ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Realmente mi padre me quiere? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Seguramente se repitieron noche tras noche. Y mientras un tren chocaba en Carolina del Sur, Moscú se congelaba, a Lula le regresaban su pasaporte, comenzaba el carnaval, nos ahogábamos en dilema y los escándalos nos mantienen bien atentos, como si nos sorprendiera enterarnos que vivimos en un mundo dominado por la corrupción, la mentira y la injusticia, nosotros les damos la bienvenida al
caos total. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 151ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lartija.
Hola amigos del asteroide.
Tenemos información del asteroide 2002 AJ129.
Sí, se estrellará contra la Tierra.
No, es del tamaño del rascacielos más alto del mundo.
Y se estrellará
un diámetro de 800 y 1100 metros.
Y se estrellará contra
Estuvo a más de 120 mil kilómetros por hora viajando con rumbo a la Tierra.
Y se estrellará.
Pero el riesgo de impacto fue totalmente nulo. Ya se sabía eso.
No
fue
se
ayer.
Estrelló contra la Tierra.
No. Sí. Afortunadamente,
perfecto,
bueno, esto ocurrió ayer. Fue el momento en que estuvo más cerca de la Tierra. Pasó a nada más que 4,2 millones de kilómetros de la Tierra. Estamos hablando de dimensiones cósmicas, güeyes. Sí, unas 10 veces la distancia que los separa la Tierra de la Luna. Pero qué susto,
pero qué
¿no?
Susto,
ah,
no manches, la Tierra,
bueno.
Mira,
ahora sopita y a la cama. Damas y caballeros, vamos a presentar a la Tona de María Tijuana en su conjunto, basado por consejos, conferencias, espacios cósmicos, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán Costa Capi.
Super Bowl, cómo sufrimos, qué momentos de incertidumbre, qué tremendo. Bueno, qué ganaron terrible. Los Eagles de Filadelfia, o sea, todo lo contrario que ocurrió el año pasado cuando los England Patriots dieron vuelta a un partido increíble contra los Falcons.
Esta vez no se pudo.
England Patriots 33, Eagles de Filadelfia 41. Así que bueno, todos muy felices.
¡Qué bonito el show!
Sí, menos Claude de New York y Marco, que hubo reunión desintegrada en la casa.
Triste,
los únicos de England Patriots eran ellos.
Sé que sí.
Y tuvieron que soportar el bullying y demás.
Totalmente.
Damas y caballeros, qué bonito show.
Muy largo. Para mí tendría que haber sido 15 segundos por cada rola, unos 25 por la de Prince. Póngale.
No, le pareció Prince en forma fantasmagórica en Minneapolis, chingón, Minnesota. Como se ve, chingón a toda
eso
madre.
Sí, estuvo muy bien. Poner unos 15 segundos por cada canción, unos 20 segundos.
Y una patada en el culo a Justin Bieber al final. No, a Justin Timberlake. Perdón, me confundo de Justin. Pero es todo genial. Bueno, damas y caballeros. Toda la vida, ni hablar. Vamos, vio cuando uno está mal y bueno, antes que peor, estamos bien, banda. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que sí, mamacita.
Que también prefiere a Justin Timberlake. Sí, claro, bueno, está bien. Si no, una cosa de. Bueno, hubo otro Super Bowl. No, en realidad fue en Ecuador, pero tuvo como ese gustillo a final y lo ganó Lenín Moreno, el actual presidente, que en el referendo era por si la reelección indefinida que había colocado Correa iba o no iba. El pueblo ecuatoriano dijo no va, casi no va. Por el 70%, así que derrota categórica para Correa y victoria para Lenín Moreno. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con nosotros, el Mico.
Venga, Mico, deje de
muy bien.
3 segundos.
Micorete,
salude, váyase.
No, pero usted me pide un saludo grande al Cibor de Fortín de las Flores, Veracruz.
Ándale.
Porque son pedos que arma el Mico en Facebook.
Ándale.
Claro, usted hace unos desmadres y yo luego tengo que dar la cara, pedir disculpas, agradecer, mandar saludos. A la chingada, chango, usted está como loco. Damas y caballeros, sí, es mucha chamba. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde La Paz, Bolivia, llega Loucas.
¿Cómo está, Loucas?
¿Qué tal, amigos? Bueno, es un gusto poder escribir para saludarles y decirles que llegué a conocerlos este programa en el 4136, hace poquito nomás.
Ajá.
Esto gracias a una amiga, Hey Jude.
Ah, mire.
Que muy bien, Hey Jude. La abrazamos, la apapachamos y le agradecemos. Sí, que me habló de ustedes hace mucho tiempo.
Póngale.
Pero esto de la memoria a corto plazo me afectó y recién le puse interés. a buscar la aplicación y conocer cada uno de los detalles. Bueno, locas, hay que ser cuando una dama de buen ver, como la hermosa Hey Jude, le dice, ah, escúchate esto, usted no puede estar dos años y luego decir que me había dicho esta chava, raza, cómo son, Bueno, desde ese primer momento compré los audífonos más alucinantes para escucharlos y es una joda poder caminar por la calle y sonreír como pendejo al escuchar todo lo que nos cuentan o lo que cuentan los demás. Entonces me desintegro o me integro y ya con eso de la onda de los Knicks me gustaría reservar y sacar ficha para este Lowcast. Perfectamente. Perfecto, les cuento que por acá soy comunicador social y me dedico a dar clases en la universidad y ahora como director de un instituto técnico. Y respecto a la charla del otro día, bueno, no hay nada más hermoso en la vida que hacer bullying a los estudiantes. Solo por eso enseño, sin duda. Para que uno llegue a ser profesor, maestro, lo que sea, si no puede aplicarle un una sonrisa de sorna al alumnado. Saludos, hacen un gran programa. Gracias por toda la buena onda, dice el Lowcast desde La Paz, Bolivia. Un abrazo grande para él. Damas y caballeros, llega el caminante.
¿Cómo está, caminante?
Hola, nave, ¿cómo están? Yo soy de los que llevan una listita de comidas para comer cada vez que voy a México. Sábado, al llegar a Ensenada, con tostadas de ceviche. En la tarde, tacos de buche. Y en la noche, tacos de adobada. Domingo, en la mañana, tacos de pescado. En la tarde, empanadas. En la noche, pizza. Es el menú. Nunca falla, Nunca falla.
Y
es
nunca cambia.
Y pizza, ¿qué tiene que ver? ¿No? Usted, vengo con mi listita de comida mexicana. Pero no mames, no ande mamando. Bueno, y es que la comida en Estados Unidos de Norteamérica mexicana es muy mala, porque le ponen muchas mamadas de regulaciones de salud y joden la sazón de la comida. Y al mexicano, como le vale 10 hectáreas de verga, puro gusto, puro sabor.
¡Vamos, vamos! ¡Quiero quesadillas! ¡Bien!
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega Lunita Suburbana.
¿Cómo está, Lunita?
Oh, pirata, tú sí que sabes lo que me hace suspirar. Efectivamente, conozco a mi banda. Los paisajes de Oriente y la cúrcuma del mercado hacen suspirar a Lunita.
Qué bella, bueno, la cúrcuma que nos regaló estando en Buenos Aires.
Tremendo. Gracias, Lunita, no, gracias. Es que ella
su
sabe.
Su cúrcuma es de la mejor.
Eso. Otro nivel curcumesco. Bueno, escuchando lo que contaba Denise del mono hurtador, fíjese que le llama porque fue un hurto lo del mono, fue un latrocinio, un robo, fue un hurto dadas las leyes. Me acordé de un episodio con un animal. ¿Quién no ha tenido episodios con animales? Sobre todo cuando viaja a Oriente. En Oriente vio cómo son los animales. Bueno, esto me ocurrió. Estaba paseando por un palacio en la India y me encuentro con un hombre que llevaba un elefante. Allá usan los elefantes para dar pintorescos paseos, tomarse fotografías y demás. Bueno, y ese hombre lo exhibía esperando clientes, lógicamente. Bueno, venía caminando hacia mí, el hombre montado en el elefante. La cuestión es que yo, como emocionada, caminando hacia mí mientras la gente corría de su paso, y yo me quedé quieta donde estaba, esperando que el hombre me esquive para no pisarme, pero deseando que me pase lo suficientemente cerca como para poder tocar el animal. Entonces ya mis ojos de anime se encendieron, todo mi tacto se preparó para tal acontecimiento. Venía yo feliz porque veía que casi me iba a rozar, y yo estaba a medio metro mío cuando con un movimiento de cabeza el elefante me miró con el ojo, vio que miran como de costado, me miró, movió mínimamente la trompa e hizo
¡No mames, güey!
No les puedo contar contar. Me estornudó directamente, casi me hace volar 10 metros. Me bañó.
No.
Sí, parece que me hubiese apuntado porque fui la única a la que mojó.
Es una bendición, es
sí, una bendición total, sí. Sobre todo cuando estás vestidas con finas sedas del oriente.
Sí, que sí.
Sí, el niño elefante nos enseña cosas con métodos muy disímiles. La cuestión es que fue una especie de baldazo de agua.
No manches,
imaginen, 45 grados de calor, yo toda vestida de cuello a tobillos y encima toda estornudada por un elefante. Los indios me miraban, los turistas me miraban y yo los miraba a ellos como diciendo, sí, me estornudó un elefante. Nunca les estornudó un elefante en su vida. A primera hora de la mañana. Bueno, cabe decir que no salgo muy presentable en las fotos de ese día. Pero bueno, logré tocarlo finalmente. Sé lo que es tocar un elefante en plena vía pública. Saludos, nave, Lunita de Buenos Aires, Argentina.
Un beso enorme.
Damas y caballeros, llega el Rodox de Morelia, Michoacán.
¿Cómo estás, Rodox?
Hola, carnalito.
¿Qué dice, güey?
Escuchando el mensaje del chupón de Colima, se me vinieron un chingo de memorias. Las memorias del Rodox.
Sí.
Lo mejor es, como ustedes lo dijeron, hablar para aclarar la situación. Recordemos.
Se le vinieron cosas a la cabeza. No, yo pensé que como a mí que se le habían ido un chingo de memorias. USB.
No, estoy yo, por la chamba estoy entre memorias USB y la chingada.
¿No se le pegan en la cabeza?
Se me pegan en la cabeza, pero no, nada, imagínense, yo cuando me divorcié, todo, engaños amorosos, descubres que tu mujer le anda echando un taco de ojo a otro y así, pero bueno, hay que aclarar la situación, esperando resolver esto lo mejor posible. Si de plano no se puede, pues a tomar decisiones llegarán a ser dolorosas, pero no llega a esto, arreglar su problema. Y si no, bueno, pues bienvenido al club, dice. Ánimo, carnalito. Saludos, carnales, dice el Rodox de Morelia, Michoacán. Le enviamos un abrazo grande.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el presidente del club, Manuel Pineda de Guanajuato.
¿Cómo está, Manuel?
Sí, no mames, güey.
No mames, cabrón.
Carnales, estoy escuchando el programa de la fecha, el caso del chupón de Colima. Bueno, y me están saltando los recuerdos. Fue un 13 de febrero y todo transcurrió un 13 de febrero. No mames, la historia de Manuel Pineda es fabulosa. ¿En qué sentido? Primero que desde este programa lo acusamos a él de infiel. Yo le aventé, dilapídenlo, él es el culpable, viejo caliente,
no
pinga loca.
No era él.
Y él callado aceptó todos los latigazos para luego decir, les vengo a presentar mi verdad. Y no sabíamos este dato, 13 de febrero, cabrón. Ustedes dirán, a mí me vale verga, soy de Guanajuato. Momento,
póngale.
Un día antes del Día de los Enamorados, cuando uno ya compró su tarjeta musical.
Totalmente.
Su ramo de flores y va a estrenar calzones. ¿Qué pedo? Bueno, todo transcurría con la normalidad habitual. Salí de la casa a las 6 de la mañana rumbo al trabajo. Ese día tenía que ir a León a comprar materiales para el negocio y la peca, la nene, se quedó a atender el negocio. Yo regresé cerca de las 8 de la noche. Esa noche, carnales, creí que el mundo se hundía, carnales. Yo, todo pendejo, comprando el regalo para quien en esos días era todo para mí.
Sé que sí.
Luz de mis ojos. Centro del universo. Madre de mis hijos. Pues bien. Esa noche, ya en la casa, después de cenar, encendí la lap y, bueno, mientras guardaba el regalo que iba a entregar al día siguiente, abro Facebook, mi cuenta, mi cuenta, ya que ella nunca la usaba para Facebook, así que, bueno, entonces escuché que llegó un mensaje, y vi quién era. Bueno, se me hizo raro que me escribiera ese tipo, ya que lo conozco, no éramos amigos, pero nos saludábamos cuando nos veíamos. Cosa que era, bueno, cada fin de semana, ya que él era el líder de un grupo de scout del cual mi hijo era parte.
Ándale.
No mames, ya no hay moral.
Del
grupo scout, los scouts.
Sí, que sí.
Escúcheme, ¿qué es esto? Bueno, abrí el mensaje y con cara de, chinga, qué pedo. En el mensaje se leía de un aniversario. Un sexto aniversario.
Sexto, güey.
Me empezó a doler la cabeza y el cuerno me empezó a salir, pero tipo alce, así.
Sexto
aniversario.
A su cuenta.
Sí.
No
y,
mames.
Y la manera de cómo lo festejarían, a cada palabra que leía sentía como si la tierra me tragara. Continúa leyendo.
Mames,
carajo,
cabrón.
Teta, culo, concha, pirata, cabrón, hablaste de fotos, de videos. ¿Qué crees, carnal? Había fotos, videos, largometraje. tatuajes.
Puta madre.
Su puta madre. Sentí mi cabeza pesada, pesada.
Sí que sí,
como no sé si tenía una puta cornamenta tamaño alce carnal. En ese momento, no recuerdo si se los comenté en aquella ocasión, todo lo que sucedió por mi cabeza, pasaron mil cosas. Afortunadamente no hice ninguna estupidez.
Sí que sí.
Y bueno, y así comenzó el final de toda la historia de mi casamiento, que como saben terminó mediados de diciembre de este año con la separación definitiva.
Ajá.
Así que mi estimado chupón, creo que le está hablando alguien con autoridad.
Ya, totalmente.
Prepárate, carnal, es hora de tomar decisiones. ¿Pones en riesgo lo que juntos han construido o prepararte a lustrar una hermosa cornamenta?
Sí,
¿me compraste la pomadita vieja para qué? Para la cornamenta. Ah, sí, querido.
Claro.
Bueno, yo elegí dormir sabiendo que nadie adornaría mi amplia frente. Al final he conocido personas bien chingonas, mujeres maravillosas que me ayudaron a darme cuenta que no, el mundo no se acaba,
sí,
que
sí,
hay
güey.
Muchas cosas que ver, pues, muchos lugares por visitar, muchas, y bueno, y a seguir resistiendo, carnal. Y recuérdeme por siempre, aquí seguimos, carnal, el chango en chinga, dice Manuel Pineda de Guanajuato. Un abrazo grande,
abrazo,
para
cabrón.
El querido Manu. Damas y caballeros, llega el Ubuntu de KTP.
¿Cómo está Ubuntu?
Les escribo de nuevo para contarles, ya que hablan del atún con huevo, pues en esta ocasión les comento acerca de mi tío Oscar,
sí.
quien es el mejor chef de estos platillos que han podido
mejor.
Probar en el
sí,
mundo. Sí, por ejemplo, prepara platillos con sobras de comida.
Ajá.
El tío Oscar
Dale.
Llega a la casa y dice, ¿qué hay de comer? Ya viene el tío Oscar a saquear la heladera.
Sí.
Bueno, no, yo con esto les hago algo. Comida enlatada, pedazos de salchicha, pollo, pescado y como le gusta cocinar, es todo un experto culinario. Imagínense qué exquisitos platillos he probado yo a lo largo de los años. Y claro, yo les digo a todos estos desintegrados que repudian el atún con huevo, no saben nada de lo que hablan, son incultos culinarios, no aprecian lo bueno. Bueno, pero no a todos se los hace el tío Oscar.
Claro, y a ninguno le gusta el atún.
Hay que tener en cuenta.
Si no le gusta el atún.
Ah, si no le gusta el atún, estás chingado, por más que el tío Oscar se esmere un chingo, güey. Claro, inclusive si está enfrente de tus ojos, el tío Oscar, por ejemplo, preparándolo. Claro, me despido, gracias por leerme, dice el Ubuntu de Catepec, fan del atún con huevo. Damas y caballeros, llega el Jonalvi Azul de Querétaro.
¿Cómo estás, Jonalvi?
¿Qué tal, nave? ¿Cómo andan?
Pues muy bien,
aquí
wey.
Pasando a saludar y compartirles que a mi esposa le encantó que leyeran mi mensaje.
Ah.
Sí, qué susto, Jonalvi.
Sí.
Estamos en una época, que ya dijimos, bueno, valió. Y bueno, vamos de gane, cabrones, vamos de gane. Sé que puedo desintegrarla, sé que puedo. Mire qué fe
tranquilo,
se tiene.
Tranquilo,
tampoco se ponga tanta presión.
Póngale.
Le va a hacer mal. Bueno, cambiando de tema, antes de que los huevos con atún se bajen en la siguiente estación del tren del mame, quiero platicarles que jamás los he probado así.
Ajá.
Pero me encanta comer huevos con mostaza.
Huevos con mostaza.
¿Cómo?
Ah,
el huevo
sí,
duro.
Yo he probado.
Huevo duro.
Póngale
ese. Huevo duro y con mostaza.
Ajá.
Bueno, sí, huevos.
Rellenos.
Revueltos.
Revueltos.
Huevos revueltos bañados con mostaza.
Ah, mire usted.
No saben qué delicia. No, realmente no sé. Así, me los presenta
bien,
así y yo le digo que no.
No, para mí va bien.
Pero para el lagarto va bien.
Sí que sí.
Y para el tío Oscar supongo que también. Bueno, me pregunto si soy la única persona que los come de esa forma. Porque todo quien sabe de mi suculento platillo me pone cara de ¡está loco, cabrón! Y a veces hasta cara de asco. Díganme, por favor, que no estoy loco. Bueno, se les quiere, nave.
No, yo prepararía así unos huevitos duros.
Duros.
Rellenos.
Relleno.
Con una base, una pasta de mostaza. Me gustó.
Bueno, eso
va para adelante, güey.
O sea, no le podemos decir que usted no está loco con Albi Azul, pero el lagarto lo apoya en esta moción. Un abrazo para con Albi Azul de Querétaro, México.
En caso de que el mundo se desintegre.
El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva.
El cuerpo humano es una máquina perfecta.
La mayoría de las veces.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que puedan tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde el Alto La Paz, Bolivia, llega Don Oscar Omar.
¿Cómo está, Oscar Omar?
Mamá Asuntita llora, mamá Asuntita llora. Bueno, amigos internautas, hermosa mudita, y cómo olvidar al grandioso Mico, vengo aquí con las emociones chocadas. Y es que, bueno, como todos saben, la pequeña Liz se va de viaje a Managua, Nicaragua. Sí, claro, uno lo tiene muy claro todo esto, pero a lo mejor la audiencia no comprende todas estas situaciones. La pequeña Liz tiene una gran familia, compuesta por Lorca, el Don Oscar Omar, el Johncito, ¿quién más le puedo decir? El Jude, y todo ese clan está mamá Asuntita.
Exacto.
Mamá Asuntita llora, porque la niña se nos va a Managua, Nicaragua. Por un lado estamos felices por ella, pues se va a conocer y a aprender. Por otro lado, el hecho de extrañarla ya es deprimente de por sí. Luego está la preocupación de verla lejos y sin nuestra protección. Y luego también el orgullo de la familia al ver a nuestra Luz crecer. Bueno, y es que todas estas emociones hicieron que mi madre derrame lágrimas de felicidad, de impotencia, de tristeza, de alegría. El instinto materno explotó en pedazos. Mi madre Asuntita habló conmigo y me dijo, habla con tu
hermano. Yo te pago y te quedas allá.
Es una posibilidad, don Oscar Omar, pero bueno, ya de hecho raíces, ahí está, pues la Lucerito Girl, los niños, no se puede así salir porque la hermana y la chingada.
No, pues claro.
Pero bueno, la cuestión es que me dijo, habla con tu hermana y convéncela de que se quede acá, en La Paz.
No mames.
La convences, cabrón.
Que sí.
No, pero mamá, la convences.
A huevo.
Bueno, después de una... mal pedo, pero a mí me pone una responsabilidad que la chingada. Después de una extendida conversación de un año pasa rápido, Liz es la más juiciosa de la familia, y dice, Liz es la más juiciosa.
¡Ah,
la chingada! ¡Ah, no mames! No, sí, es verdad, Asuntita. Es, la peligrosa es Hey Jude.
¿Por qué, güey?
No, pa' echar carrilla. Sí, Asuntita, va a estar todo bien,
claro que sí.
Liz es la más juiciosa de la familia. Y uno, aunque no sea juicioso, aunque sea un verdadero desmadrito, cuando adquiere responsabilidades, que sabe que no va a tener que a media cuadra seguir corriendo y encontrar, uno actúa de una manera con más aplomo. Y de eso se trata también esta experiencia que va a tener la pequeña Liz, que todos, bendecimos desde aquí. Y bueno, la cuestión es que yo le dije, la más juiciosa de la familia, y un sinfín de cosas para tranquilizar a mi madre. Mi madre no se veía segura del viaje, por lo cual, y conociendo a la señora, tengamos en cuenta que se va por trabajo. No se va
por un año.
Por un año, pero digo, se va con un trabajo que ya es el que tienen en La Paz y que ahí la llevan a Nicaragua. Digo, no se va detrás de un amor.
No.
Conocí un vato por la internet, me voy a la chingada. Y la cuestión es que, por lo cual, y conociendo a la señora Asuntita, alias la intrépida, le hice una pregunta: madre, ¿y si fueras tú, viajarías o no? A lo que ella esbozó una sonrisa y dijo: ni que lo digas, yo viajaría sin pensar.
¿Cómo? ¿Qué pedo?
Y bueno, es así, ahí terminó la discusión sobre mi hermana. Qué bien manejó todo don Oscar Omar. Yo estoy en estos momentos voy a llamar a Evo Morales para que a partir de la salida al mar se tiene que encargar usted, don Oscar Omar. Sí, bueno, y comenzó la lluvia de anécdotas que vivió mi madre. Imagínense, una de esas anécdotas cuenta sobre cómo mi madre entró de colada al cine para ver Operación Dragón. Y nos pasamos todo el domingo así. Empezamos con el llanto porque se va la pequeña Alicia y terminamos, porque está bien mamado ese Bruce Lee, es un chingón, y así. Bueno, la cuestión es que, sin más, me despido sin antes desear lo mejor de las suertes y éxito a mi querida hermanita. Decirles que se cuide mucho, que aquí la familia ya la extraña y que la esperamos y la recibiremos con más, con mucho amor. Desde el Alto La Paz. Escúchenme, una pregunta tengo yo. ¿Se va ya? Porque aquí, porque yo los veo a todos, están con la manito esperando a la pequeña. Ya la están extrañando. La tienen al lado.
Nos mira como diciendo,
claro,
estoy aquí.
Estoy aquí, ¿no? ¿Qué me aplicaron vudú? Me ignoran socialmente. escúchenme. Bueno, un abrazo grande para el querido Don Oscar Omar, para Asuntita, para claro toda la sí. familia ahí. Damas y caballeros, llega el cerebro de San Antonio, Texas.
¿Qué dice
el
cerebro?
¿Qué pedo, naves? Pero estén con madre. Aquí el cerebro de San Antonio, Texas, cuando no trabajando, pescando, por supuesto, pero siempre con En Caso a todo volumen. Con respecto al mensaje de Arafle Ferrara, Italia.
Bella, bella.
Sí, creo que los mexicanos en el gabacho creamos una nostalgia a la comida por, bueno, al ser tantas personas de México y todas de distintas partes de México, ajá. México es un país muy diverso. Esto da pie a distintos tipos de sazones. Es decir, un mole en el sur no es igual que en mi lindo Guanajuato. Bueno, mucho menos en Monterrey, sumando a que en Texas tenemos la cocina Tex-Mex, que tiene un sazón único. Entonces, nos encontramos con que si en una calle en San Antonio, Texas, hay tres taquerías o restaurantes mexicanos, vamos a encontrar que las enchiladas son diferentes en cada uno de los lugares y aún son muy diferentes de las que comíamos cada uno de nosotros cuando vivíamos en los lugares de origen. La mano del cocinero mexicano, cocinero digo, es sin género, cocinero, cocinera, se nota mucho.
Un chingo.
Yo no sé si es por recetas típicas, si esto pasa en todas partes del mundo, pero es verdad lo del cerebro de San Antonio, Texas, de que a veces hasta depende el día que tenga la cocinera, eso se siente en el, es una forma, la comida mexicana, y discúlpenme que me esté emocionando de esta manera, transmite mucho los sentimientos y sensaciones, pero no como una cosa metafórica, romántica, sino porque es realmente una extensión de las manos de la cocinera. Entonces, lógicamente, tres taquerías y va a encontrar tres sabores distintos, aunque digan, tenemos el mismo proveedor, tenemos la misma, lo hacemos de la misma manera. Bueno, la cuestión es que
ya lo dijo, o sea, pasa en México.
Pasa en México. lo dice el mismo cerebro, de Guanajuato mismo, dentro de Guanajuato, pues no en la esquina de la Doña Pelos, es diferente al de Yassi. Bueno, entonces, la cuestión es que eso es lo que, al estar expuesto a esto, creamos esa nostalgia, decimos, están buenas estas enchiladas, pero no se comparan con las que hacía la señora que se ponía en el jardín principal de mi ciudad. Y cuando vaya, quiero probarlas de allá. Las extraño mucho, mucho, mucho.
Sí, después llega la prueba y tampoco eran.
Sí, pero... lo que hay que tener en cuenta al mexicano. Que le sostiene el pedo, ¿eh? Se lo sostiene. Se lo sostiene. No es que llega vale como no. Grupo Estrellita, era horrible. La señora de las enchiladas del Jardín Central era horrible. No. Espectacular. Bueno, lo mismo pasa con el pozole, el mole, variedades de tacos, etcétera. Pienso que en Ferrara, Italia, no se ve esa explosión de tanta variedad del mismo platillo. Por lo tanto, no se crea dicha nostalgia gastronómica. En fin, en Nave, ¿usted está de acuerdo con Ara?
Que se siente. Lo que pasa es que es distinta la emoción.
Distinta
que la emoción. Que le pone el mexicano a todo esto, que póngale.
Sí, calculo que sí. No sé, me gustaría, por ejemplo, otro país que
tiene. El italiano es muy de la comida y de esto así no sabe, esto así no es.
Ah, sí,
esto
la
así
chingada. No, pero el italiano le tiene.
Allá y esto así no se hace aquí.
De la Emilia Romana a Nápoles, a la Perugia, a donde sea, sí, se pelean.
España también.
Se pelean, sí. Sí, en todas partes.
Sí.
La verdad, yo no sé, coman lo que puedan cuando puedan. Nave, estoy muy emocionado por lo del aterrizaje 2018 en tierras Yankees.
¡No
estamos poniendo ganas para verlos por acá! Un abrazo para el con el cerebro de San Antonio, Texas, seguro, güey. Un abrazo para el cerebro de San Antonio, Texas. Damas y caballeros, llega el No Me Dura Limpio el Auto.
¿Cómo está No Me Dura Limpio el Auto?
Desde Mazatlán, Sinaloa, México, se reportan No Me Dura Limpio el Auto. ¿Cómo les va, pues amigos? Muy bien, espero muy bien. Yo solo paso económico y audaz para saludarlos y decirles que sigo vivo. Ahorita no me acuerdo. Sí, No Me Dura Limpio, güey. Bueno, la cuestión es que sí me han pasado cosas, seguro, pero ahorita no me acuerdo de que, bueno, no tenga que ver con mi señora o mi hijo. Esto de hacerse viejo lo va poniendo a uno más mandilón y hogareño. Ah, por cierto, me identifiqué mucho con eso que dijo el pirata, de que a uno se le queda muy grabada la imagen del padre rasurándose. Bueno, si del papá, voy a decirlo, digo, en este contexto,
póngale.
Es importante. la imagen del padre es...
Sí.
Me imaginé un cura. Y ahora, niños, vamos a aprender. No, no, no. Sí, la imagen del jefe, ¿no? Del padre, sí, ahí, sí, del
o
papá.
De un abuelo.
O de un abuelo rasurándose. Sí, recuerdo a mi jefecito con la cara llena de espuma y quitándosela por partes y al final con infinidad de puntos rojos. Ahora que yo soy... Bueno... Tan lugar común es esa escena, querido, sí, que no me limpio el auto, que aparece en Los Simpsons. Ya, cuando aparece en Los Simpsons es que es un lugar común que todos hemos vivido. Lo rescata en el famoso gag de y ahorita nos colocamos unos papelitos por aquí, nos echamos colonia y... bueno, la cuestión es que sí, ahí con la espuma y eso. Yo la cuestión es que ahora yo soy papá y mi hijo me ve igual. Apenas tiene 2 años y grita siempre que me ve rasurándome. Cuando termino, le quito la hoja a mi navaja de barbero, que por cierto me costó varios litros de sangre saberla usar. Le pongo con la brocha espuma a él y le doy su buena barbeada. El morrillo después corre feliz con su mamá para enseñarle que ya se rasuró. Creo que hay sí, y a determinada edad
sí que sí.
Estamos como ansiosos por llegar a ese momento que tenemos que rasurarnos. Luego cuando llega, sí, puta madre, no habrá algún sistema que impida que esto crezca de esta manera. Bueno, creo que cosas como los pañuelos o en mi caso las navajas de barbero nos remontan a otros tiempos. Si bien no necesariamente mejores que los actuales y menos apresurados.
No, claro.
Cosas que hoy en día se aprecian mucho. Bueno, ya me extendí, pero bueno, un abrazo, carnales. Dicen no me dura limpio el auto, totalmente rasurado, ahí en Mazatlán, Sinaloa, México.
Tomas el papel higiénico, cortas unos pedacitos y te pegas uno aquí y aquí y donde te hayas cortado. Ahí y ahí, no te preocupes, la sangre se quedará en tu rostro. Ahora, la loción.
Piedra sobre piedra, muros y fortaleza, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México llega Lore Battery.
¿Cómo está, hermosa Lore?
Hola, mis bombonazos de caramelo. Yo no soy fan extremo de casi nada, salvo en caso, ¿eh?
Póngale.
Bueno, pero difiero totalmente con Belén, ya que para mí Tim Burton es la forma didáctica de mostrar al mundo lo bella que es la oscuridad. No es infantilizarla, es compartirla de forma que los simples mortales la empiecen a entender. Es mostrar que dentro de la oscuridad hay un universo infinito donde el individuo extraño o el considerado monstruo no es el ser más peligroso o aterrador. Tim muestra que, en general, ya le dice Tim, ¿vio?
Es un cuate.
O sea, carnal, te estoy defendiendo aquí. Tim muestra que, en general, dentro del mundo normal, entre comillas, lleno de luz y colores bellos, existen más seres perversos y enfermos que aquellos que vivimos en la oscuridad. Y Johnny Depp es el mejor representador de la imagen torcida de Burton, ya sea en actuación directa o con su voz en slow motion. Simplemente es el mejor, es el mejor, es el mejor. Bueno, la forma en que las personas ven e interpretan las cosas es muy complicada, pero para mí Burton es la amable introducción a la oscuridad y no parece un gran logro me parece un gran logro hacer que ahora los espantosos engendritos lleven en sus mochilas la imagen de un personaje de la imaginación de Burton antes que un Mickey Mouse.
Sí, sí.
Bueno, les mando besos extremadamente retorcidos.
Me quedé pensando, Lore. Sí. Y Tim Burton lo que hizo, igual nada le quita, es un chingón y,
sí, sí,
y,
a
y
toda
es
madre.
Un artista realmente. Uh-huh. Pero lo que hizo básicamente fue pasar a imágenes a The Cure.
Sí, claro, bueno.
The Cure
sí.
cuando uh-huh. empezó, cuando salió y empezó a tomar fuerza.
Roberto Herrera. Sí, Robert
Smith. Era súper infantil.
Sí.
Y había un chingo de cosas que dentro del ambiente del gótico.
De hecho, las letras, salvo las etapas de The Cure con letras realmente oscuras.
Sí.
Oscuras, hay que remontarse bastante.
Pornography,
Fate, sí. 70 Seconds.
Pero luego.
Y, bueno, no, sí, luego aparecían las arañitas, sueños, sí, la chingada, pero era una infantilización.
Pero a que a la vez no. Está con madre, ¿no? Sí, una cosa total. Que pero si lo compara con en la misma época, Siouxsie, Bauhaus,
¿sabe lo que pasa?
Es una oscuridad totalmente distinta y mucho más amable y agradable la de
Cube. Antes, no se vayan. ¿Por qué se van todos del programa? No paguen, cabrones. No, yo lo que le quiero decir.
Pero es un chingón, Robert Smith es un chingón.
Sí. Bueno, nos gusta The Cure, nos gusta Robert Smith, nos gusta el gótico, nos gusta Tim Burton.
Bueno, The Cure no es tan oscuro.
No, claro.
Sin embargo, es oscuro.
Claro, sí, totalmente. Bueno, un beso para Lore Bathory ahí en Ciudad de México, que no habitará el pueblo antibartoniano que se está generando como ciudad satélite de Puebla. Damas y caballeros, llega Belén de Puebla.
Hermosa y oscura Belén.
Y esa pinche perra parada que viene aquí. Y usted, Alberto, me soltó la mano.
Hermosa.
No, yo vengo a hablar de otra cosa. Yo lo superé, eso. Yo di mi opinión y a mí me vale. Yo hablo, no hablo soez y chabacano, así que no le voy a decir lo que me vale. Pero a chingar a su madre todos. Belén de Puebla dice: oye, Inge Moscar, I feel you, bro. Bueno, esto, el Inge Moscar que tiene que interpretar el inglés y hablado por un indio. Complicado. Bueno, esto de los indios hablando inglés sí que es una tortura, amigo. Lo sé por experiencia. Hace varios años, cuando cursaba la maestría, tuve un profesor de Calcuta. Un verdadero hijo de Calcuta. Un físico nuclear que cuando impartía clases nos dejaba lagunas enormes. Teníamos que juntarnos todos sus alumnos. Éramos cuatro, ¿vio? Como ya está avanzado. Al principio de la carrera somos un chingo, un verde. Éramos cuatro, sobre todo un tipo de carrera como esta. Más que para otra cosa, nos reuníamos para traducir lo que había querido decir. ¿Y qué le entendiste tú al profesor de Calcuta? No, yo le entendí como que ya se quería ir porque tenía el hambre. Dio una fórmula recontra importante de la chingada. Bueno, lo peor es que me dio dos cursos: física cuántica 1 y laboratorio avanzado de materiales. En esta última materia se trataba de elegir a un investigador y convertirse en su esclavo. Becario. Durante un semestre. Yo, como la masoquista que soy, elegí a Umapadapal. Sí, él mismo, el profesor de Calcuta. Era un tipo muy particular que desprendía un olor indescriptible, pero que me perseguía en mis pesadillas eternamente. Ese olor expulsaba gases por cualquier agujero de su cuerpo sin la menor decencia, no tomaba precauciones mínimas para el uso de reactivos tóxicos, guardaba caguamas en el refri de nuestras muestras y acostumbraba a embarrarme su asquerosa barriga llena de curry chorreado en mi espalda mientras me encontraba sentada trabajando en su laboratorio y él se paraba detrás a observarme chambear. Era un misógino pero descarado. Sí, pero de alguna manera un ingenuo. Un día quiso que lo acompañara a un centro de investigaciones en Ciudad de México para hacer unas pruebas, ya que aunque aparentemente me despreciaba con singular frenesí, el fondo de su ser estoy segura que valoraba mi chamba. Bueno, en ese viaje comprendí mucho de su contexto familiar, social y económico de su infancia en Calcuta. Y me tocó a mí hacer el esfuerzo por tratar de hacer a un lado su repugnante personalidad y presencia y buscar dentro de mí la tolerancia. Creo que ahora somos amigos. Bueno, algo así. Por lo menos nos hablamos con respeto y respetamos también nuestro trabajo. Lo que siempre fue gracioso es que en su currículum vitae, él aseguraba que era políglota consumado. 100% inglés, 100% español, 100% bengalí, 100% indio. ¡Ay! Lo sé porque alguna vez me pidió que lo ayudara a redactar en español sus documentos. Besos con sabor a curry, Belén. ¡Ay, postdata! No me digas doctora, pira, por favor, dime Belén. Siempre seré solo tu Belén. No, pero déjeme presumirla, o sea, doctora. Déjeme presumirla. Si no, ¿para qué chingados? Un beso enorme para Belén de Puebla y para el profesor Umapadapal y su panza llena de curry. Damas y caballeros, llega Nacho Cas de General Belgrano, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Nacho Cas?
Les vengo a contar una experiencia que tuve. En este momento estoy en la costa atlántica.
Qué chido.
De Argentina, más precisamente en Pinamar. No quiero estar enero en Pinamar.
Póngale.
No me gusta cagar en el mar. Perfectamente.
No,
bueno.
No se cae.
Sí, no, bueno. bueno, es el Andrés Calamaro, es el que ha denostado una. Bueno, desde hace años tengo un deseo reprimido. Ajá. Que por miedo nunca lo había podido concretar bien. Era un deseo que
¿Están con Campanita?
Campanita está en Pinamar. Bueno, sí. La verdad que nos confunde. Sí, quédese aquí con nosotros, Nacho Casi, con Campanita. Sí, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el No Me Dura Limpio el Auto, por el Esqueleto Humano, por el Nikus, por Andy Pastel, por la Doctora Vértebra, por Palomino 40, por el Cerebro, por el Cowboy 210, por el Chester Odioso Soul Light City, por el Chamaco Lelo, por el Pata de Perro, por el Mil Casas, por el Coco Palo, por el Chefer de Guadalajara, por Elis de Managua, Nicaragua. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por sus monitores, por lefo, por se escucha atrás de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la Doctora Belén.
Ah, hermosa y oscura Belén.
Un beso grande. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda, cabrones? Les saludan desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El desmejorado y el Maurilio.
Desde una estación del tren, Abriago de Atlanta.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda al Arcángel.
Y la seña Boca Sucia.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.